Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 4 de diciembre de 2025, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el Senado de la República ratificó a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República para un periodo de 9 años. Le diremos cómo votó cada fracción parlamentaria. En San Lázaro, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que expiden la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Estos cambios que buscan regular el acceso, la disposición, el saneamiento, la distribución y el uso del agua en México. Estaremos también yendo hasta San Lázaro con Maru Rojas, quien ha estado pues prácticamente todo el día de ayer y muchas horas de esta madrugada pendiente de esta discusión y de la votación en relación a este tema del agua. En tanto, agricultores de 7 estados retomaron los bloqueos carreteros para protestar contra las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento del 13% al salario mínimo. Más tarde, el Senado de la República recibió la iniciativa sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. También la presidenta Sheinbaum anunció la instalación de un nuevo Consejo de Empresarios enfocado en la promoción de inversiones para el país y que está vinculado al Plan México. Allí en los Estados Unidos, el presidente Trump dijo que podría dejar que expire el T-MEC para buscar un nuevo acuerdo comercial con México y con Canadá. La presidenta Claudia Sheinbaum sí confirma que asistirá el día de mañana al sorteo del Mundial 2026 que se realizará allá en Washington. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje nivel 4 para Venezuela, por lo que solicitó a sus ciudadanos no viajar y salir inmediatamente de ese país. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, visitó Uruapan por tercera ocasión para reunirse en privado con autoridades estatales y locales de Michoacán. La Fiscalía General de la República podrá acusar de nuevos cargos al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional detuvieron en Tijuana, Baja California, a Gustavo Antonio Camacho Espinosa, alias Tabo, identificado como líder de una célula delictiva vinculada al grupo de los Beltrán Leyva. Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves ambiente gélido y lluvias fuertes que podrían generar encharcamientos e inundaciones en Baja California Sur, Sinaloa y Durango a causa del frente frío número 18. Aquí en la capital de la República, la temperatura estará oscilando entre 10 a 12 grados centígrados como mínima y entre 24 a 26 como máxima. En este momento el termómetro marca 12 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los automóviles con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan también holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Sara Pablo. Ella estuvo pues ayer prácticamente todo el día allá en el Senado de la República, en donde con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, bueno, pues se le dio la ratificación a Ernestina Godoy para ocupar la Fiscalía, la titularidad de la Fiscalía General de la República, en sustitución de Alejandro Gertz Manero. Este cargo es por un periodo de 9 años. Sara, adelante con tu reporte. Buen día.
Sin sorpresas, a solo 6 días de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, la exconsejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, rindió protesta como fiscal general de la República para un periodo de 9 años. Desde temprano se recibió la terna enviada por la presidenta Sheinbaum, conformada por Maribel Bojorges Beltrán, Luz María Zarza Delgado y, por supuesto, Ernestina Godoy Ramos. Las tres recibieron preguntas de 19 senadores y senadores. Ellas respondieron, las bancadas fijaron postura. En total, fueron 4 horas de debate y de votación secreta con cédula, aunque algunos legisladores mostraron su voto. Fueron 97 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde, así como Movimiento Ciudadano, 11 votos nulos y 19 en contra. El PAN en esta ocasión votó de manera dividida, entre aplausos y porras como la fiscal y Es Tiempo de Mujeres rindió protesta.
Que el Senado de la República la ha designado como fiscal general de la República.
La fiscal recibió aplausos en algunas ocasiones, sobre todo cuando se comprometió a que no habrá perseguidos políticos.
No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de actuación que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles. Se perfeccionarán los mecanismos rigurosos de control y supervisión. Se investigará y sancionará con la misma severidad a cualquier servidor público que incurra en violaciones de derechos humanos, pues la Fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad.
Uno de los cuestionamientos fue si va a seguir siendo autónoma la Fiscalía General de la República. Ella respondió que trabajará con profesionalismo y también será con lealtad a la patria. Más tarde, el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del partido, criticó que 10 votos hayan salido de la oposición para aprobar a la nueva fiscal.
Lo que no se puede hacer es decir, aquí somos los opositores, y luego mira, dobladitos, así fueron a votar. Ni siquiera, y por cierto, los votos de alguno son de los estados que tienen gobernador, que no es de Morena, pero tampoco del PRI.
Al final, cuando pasaba caminando, se le preguntó si ella será una fiscal carnal. Respondió que vean su trabajo y su trayectoria. el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Sara Pablo, con este reporte de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Senadores, en donde ratifican con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 votos nulos a Ernestina Godoy como fiscal general de la República, repito, para un periodo de 9 años. En cualquier momento estaremos entrando con Maru Rojas, quien se encuentra allá en la Cámara de Diputados, en donde aún continúa la discusión después de que, bueno, ya en el Pleno se aprobó el decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Estas reformas que buscan, ya le comentaba, regular el acceso, la disposición, el saneamiento, la distribución y el uso de agua en México. Esta iniciativa, bueno, pues considera más de 54 modificaciones a la propuesta original que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para responder a las demandas de las organizaciones campesinas. Este documento se votó en medio de las movilizaciones de campesinos que llegaron desde temprano a la Cámara de Diputados a bordo de tractores. Mientras tanto, agricultores de 7 estados retomaron los bloqueos carreteros para protestar contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Se reportaron cierres en Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Zacatecas, además de bloqueos en la aduana de Jerónimo y el cruce Tornillo allá en Chihuahua. Vamos a escuchar lo que pues comentaban algunos campesinos que se encontraban bloqueando algunas carreteras.
Ni la agua que cae del cielo quiere que sea de nosotros, porque no podemos acapararla en un presón o lograrla para nuestros animales. Entonces aquí seguiremos hasta donde podamos, hasta donde tope.
La semana pasada duramos 5 días aquí, nos sentimos en verdad traicionados por nuestro gobierno, que pues le da tristeza a uno porque quiere quitarnos lo poquito que tenemos.
Y bueno, los productores agrícolas amagaron con realizar más caravanas en al menos 20 estados de la República para este día, para este jueves. Además, planean sitiar los festejos de los 7 años de la llegada de Morena a la presidencia en el Zócalo de la Ciudad de México, que están agendados para el próximo sábado. Mientras tanto, la mesa directiva del Senado de la República citó a sesión a las 8 de la mañana para el día de hoy para discutir la reforma de la Ley de Aguas. Y ante las posibles protestas de los agricultores, bueno, pues está por definirse la sede en donde van a sesionar. Repito, en cualquier momento estaremos entrando con Maru Rojas hasta la Cámara de Diputados, en donde pues prácticamente ya se aventó 18 horas cubriendo esta votación, esta discusión, este análisis que se está haciendo o que se hizo en relación al decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y la reforma también a la Ley de Aguas Nacionales. Déjeme también comentarle que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que sí va a asistir al sorteo del Mundial 2026 que se va a realizar el día de mañana en Washington. La presidenta Sheinbaum adelantó que hoy dará los detalles de su viaje y que todavía no está definida si tendrá una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Yo creo que sí voy a ir. Ayer hablé con el presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento a través de el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá. Y nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo nos tocaría encabezar. Ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos cómo se van definiendo. Entonces es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos, dando esta imagen pues de que América del Norte y nuestro compromiso comercial pues sigue adelante.
Independientemente de que se reuniría con Donald Trump,
todavía no está definido. Si fuera el caso, sería una reunión muy breve.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos justamente hasta San Lázaro, al Palacio Legislativo con Maru Rojas, quien pues le comentaba lleva prácticamente 18 horas allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se aprobó el decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Maru, te saludo, cuéntanos qué está ocurriendo todavía en este momento allá en San Lázaro, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Por la solicitud que nos hicieron los programas también de la mañana el día de ayer, pues llegamos aquí a las 8 de la mañana, ya vamos a cumplir las 24 horas, caray. Pero de esta sesión que ves a mis espaldas, son ya de debate 14 horas y media las que llevan, porque empezó casi a las 14 horas, pero se tardaron una hora en decidir si se cambiaba la orden del día o no. Antes del mediodía en la Comisión de Recursos Hidráulicos fueron 28 los votos a favor, 10 en contra, 2 las abstenciones, y luego pasa la Junta de Coordinación Política, donde se firma un documento que le exige a la mesa directiva se dispensen todos los trámites y que se vaya a cambiar todo el orden del día, porque se tenía planeado la votación de los vapeadores de la Ley General de Salud. Esa se bateó para la próxima semana y solamente el asunto de aguas fue el que nos tiene desde ayer en un debate que ha sido el más ríspido de las últimas 3 legislaturas. Nunca había visto tan enfrentada la mesa directiva con los coordinadores, a los coordinadores del PRI y del PAN con el morenista, verdaderamente enojados. Nadie quiere bajar a sus oradores. Había un acuerdo para que a partir de las 2 de la mañana pudieran ir cerrando. Ya se tiene la madre de todas las reservas aprobadas, la que presentó Ricardo Monreal, y aún así no veo yo que salgamos antes de las 8, que es la hora límite, porque han citado a los senadores también para dispensar trámites, para no pasar por comisiones y votar esta ley de aguas que debe defender la presidenta Sheinbaum el sábado en su mitin. Decirte que la votación en lo general se dio cerca de las 8 de la noche con 20 minutos, 328 los votos a favor, 131 en contra, 5 las abstenciones, y ahí empezó el debate de lo político a lo personal. Si bien los tractores afuera ya se habían ido, poco importaba qué está afectando o no al campo, a estos campesinos. Lo que importaba es quién tiene más y quién tiene menos. ¿A quién va a dirigir esta ley? Decían los morenistas en voz de Gabriel García, va en contra de esos grandes acaparadores como los exgobernadores de Guanajuato. Lo dijo de esta manera.
¡Vicente Fox! ¡Corrupto! ¡Corrupto! 14 títulos. 3,144,000 metros cúbicos acaparados, obtenidos al amparo del poder. Esto es lo que está llegando a su fin. Y eso es lo que están llorando, lo que están bramando, porque vamos por más.
Y van por más, porque Ania Gómez del PAN les responde de inmediato, vamos a lo personal, entonces los de Morena también deben de meter a la cárcel a sus acaparadores, porque no entiendo por qué una persona que se dedica a las notarías hoy acapara agua y dio nombres y apellidos.
La exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, es notaria. ¿Para qué quiere una concesión de 2.6 millones de metros cúbicos al año? Si van a señalar a nosotros, véanse primero ustedes mismos. Esa es la verdadera cara de esta reforma. Castiga al que produce y protege al que concentra. Premia la cercanía al poder, no el esfuerzo ni la productividad.
Casi a la medianoche, Monreal presenta en un comprimido de 19 reservas que se aprueban los 19 cambios más importantes que tienen que ver con la sucesión, que tienen que ver con el acaparamiento, que tienen que ver con las licencias, que tienen que ver con la protección a comunidades indígenas. Monreal dice, está salvada la sucesión y la herencia en el caso del binomio agua-tierra. Lo explico de esta manera.
La propuesta de los tres grupos parlamentarios es lo siguiente. Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Agregamos, los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión, escisión de sociedades civiles o mercantiles y derechos sucesorios se reasignarán conforme al artículo 37 que establece las reglas generales de la sucesión y de la libertad de heredar a los propietarios o a sus sucesores.
Falta todavía medio centenar de oradores, Juan Manuel. No veo que podamos salir aquí antes de las 8 de la mañana que está citado el Senado de la República para dispensar todos los trámites y poderla votar hoy mismo en el Senado, esta Ley General de Aguas que se crea para la Ley Nacional de Aguas que ya existía.
No, pues va muchísimo, muy lento todavía, como tú dices, Maru, 50 oradores, y se antoja muy difícil que pueda concluir esta sesión para las 8 de la mañana. Y tú y el camarógrafo, no sé quién esté contigo de camarógrafo, pero bueno.
Desde ayer a las 8 de la mañana.
Sí, exactamente, profesionales siempre, mi querida Maru. Pues un abrazote y muchísimas gracias por la información tan oportuna como siempre. Un fuerte abrazo, Maru Rojas, desde la Cámara de Diputados, en donde, repito, prácticamente ya son 24 horas de que está cubriendo este debate, esta votación sobre la Ley General de Aguas Nacionales. Y vámonos rápidamente con Israel Aldave, porque ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el salario mínimo a partir del próximo año se incrementa en 13%, se eleva de 278 pesos a 315 pesos diarios. Esto será, repito, a partir del próximo primero de enero. Israel, adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el anuncio de aumento salarial para el próximo año, con el que un trabajador tendrá un salario mensual de 9.582 pesos, mientras que en los estados fronterizos del norte, los trabajadores percibirán 3.409 pesos al mes. El aumento del 13%, se dijo, fue aprobado por consenso entre el sector obrero y patronal, y destacó que no va a provocar aumento en la inflación, y mucho menos escalada en los precios de los distintos productos.
No está aquí la Secretaría de Hacienda, pero es algo que trabajamos con ellos. No está aislado. Trabajamos con ellos, ellos también consultaron con Banco de México y no tiene impactos en la inflación. Es decir, lo que representa, ahora lo puede explicar Marat con más detalle, pero lo que representa la parte laboral en el costo de producción no implicaría incrementos ni en los productos y por lo tanto tampoco en la inflación.
De igual manera anunció que enviará al Senado de la República su propuesta para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral a la semana a partir de 2027 y así avanzar en la reducción de 2 horas cada año hasta llegar al 2030 a cumplir dicha meta. Esto, se dijo, no va a representar ningún costo y mucho menos afectación para el sector productivo nacional.
Se ha demostrado en el mundo entero, recientemente leía una nota de uno de los países nórdicos, que incluso redujeron a 36 horas, porque ha representado mayor productividad para las empresas. Incluso en el caso de servicios, hotelería y otras áreas, por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual. Entonces no implica ni mayores costos para el sector empresarial, sino en algunos de ellos incluso mayor productividad. Y es un acuerdo de consenso.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, también ayer se presentó una iniciativa, se envió al Senado de la República sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Y bueno, por la tarde la presidenta Sheinbaum anuncia la instalación de un nuevo consejo de empresarios que está enfocado en la promoción de inversiones para el país y está vinculado al Plan México. Este consejo está conformado por 15 empresarios, entre ellos Carlos Slim Elú, Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, así como Alejandro Balleres, Francisco Cervantes y Altagracia Gómez. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer hubo partidos de semifinales. Cuéntanos, mi querido Beto, ¿cómo quedaron? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, se escribieron los primeros capítulos de las semifinales del fútbol mexicano. Cruz Azul no pudo sacar la victoria ante Tigres y terminaron empatando 1-1 en Ciudad Universitaria, mientras que Rayados hizo valer su condición de local y derrotó 1-0 al Toluca. En la Liga Española, Kylian Mbappé sigue brillando después de marcar 2 goles en la victoria del Real Madrid de 3-0 sobre el Athletic de Bilbao como visitante. En el boxeo, el estadounidense Terence Crawford fue despojado de su título de peso supermediano del CMB después de habérselo arrebatado al mexicano Saúl Canelo Álvarez. Y en la Fórmula 1, en el juego del Super Bowl el próximo 8 de febrero, se presentará el automóvil de Cadillac con el cual estará compitiendo en la temporada de 2026, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este jueves? Adelante, Enrique.
Debido a la permanencia del frente frío número 17, es que se esperan nevadas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Ambiente frío a gélido con temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De menos 5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas. También en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. También temperaturas bajas de 0 a 5 grados para las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán. De igual forma, se espera esta situación para Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. A tomar precauciones debido a que el frente frío se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste de México, además de la aproximación de otro sistema frontal al noroeste y norte del país y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y Golfo de México y Mar Caribe. Lluvias puntuales fuertes para Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, intervalos de chubascos para Sonora, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, también Chiapas, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, en tanto lluvias aisladas para la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. ¿Cómo cerraron los mercados financieros ayer? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 68 centavos a la compra y en 18.77 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con un retroceso de 0.35%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con una ganancia de 0.86%. El Nasdaq también arriba 0.17% y el Standard & Poor's ganancias 0.30 puntos porcentuales. Allí en Asia ya concluyeron las operaciones de este jueves y los mercados están concluyendo con resultados mixtos. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo con alzas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 33 centavos. Y bueno, le comento rápidamente que el gobierno de Donald Trump pues dijo que no descarta hacer redadas contra migrantes indocumentados. Esto durante el Mundial de Fútbol que organizan México, Estados Unidos y Canadá. Las autoridades norteamericanas señalan que no van a tolerar actos alborotadores que amenacen la seguridad nacional. Así las cosas allá en la Unión Americana. Y antes de la pausa, le comento que Luis Miguel lanzó en su cuenta oficial de YouTube el tema Mi Humilde Oración. Aunque esta canción forma parte de su álbum Navidades, este año Luis Miguel presenta una versión completamente renovada con arreglos orquestales y una madurez vocal que, bueno, pues refleja sus casi 43 años de trayectoria. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
¿Podría hablar también del T-MEC y qué piensa renegociar con los fabricantes de automóviles? Bueno, es algo que está en curso. Expira en aproximadamente un año. Y ya sea que lo dejemos expirar o, bueno, quizá lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá. Pero miren, México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos, como casi todos los demás países, para ser justos. No son ellos, no los culpo, pero son todos los países porque teníamos gente estúpida al mando.
Bueno, pues es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ahora se le ocurre que, bueno, pues puede dejar que expire el T-MEC y dice, buscaremos un nuevo acuerdo comercial con México y también con Canadá. Ofreció una conferencia de prensa ayer el presidente Trump, en donde indicó que su administración ha tomado medidas históricas para reducir los costos para los consumidores estadounidenses. Ya lo escuchaba usted, dices que tanto Estados Unidos, Canadá como México y otros países se han aprovechado de la Unión Americana.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 4 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
El gobierno federal ofreció como dos buenas noticias el incremento al salario mínimo en 13% y la reducción gradual de la semana laboral a 40 horas. Suena bien, pero frente al difícil panorama que pinta para la economía en 2026, habrá muchas dificultades para encuadrar esas buenas nuevas en un círculo virtuoso. Porque la mala noticia es que la economía crecerá cuando mucho 0.7% este año y en 2026 si acaso superará el 1%. El aumento al mínimo suena más a propaganda que a efecto real. En el entorno laboral en México, como bien se sabe, tiene un enorme peso la informalidad, donde no rige el mínimo, mientras en empresas formales de la gran industria no son los rangos salariales prevalecientes. Igual en el anuncio de la semana de 40 horas, donde el gobierno se para el cuello y la IP pone el cuello. No solo por las dificultades de implementación, sino porque el ambiente para las empresas e inversionistas no es el mejor con 48, 40 o 20 horas. Hay que ver cómo ha caído la apertura de empresas, disminuido las contrataciones y frenado la llegada de nuevas inversiones. La razón, la falta de certeza jurídica, la carga fiscal y la inseguridad. Asuntos de los que, por cierto, hablaron los empresarios del nuevo Consejo Asesor de la Presidencia en su reunión de ayer en Palacio Nacional.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Quedan pendientes para la reconstrucción, quién lo duda, pero Acapulco da signos de vitalidad turística. En los recientes fines de semana, según reportes del gobierno de Evelyn Salgado, la ocupación hotelera en el puerto Ixtapas y Guatanejo, Taxco y La Unión oscila entre 80 y 90%. Noviembre fue buen presagio para las vacaciones de fin de año y desde ahora se refleja en la ocupación y la movilidad laboral. La tasa de empleo ha subido 23% respecto al año anterior y dicen los pronósticos oficiales mejorará en el periodo de Navidad y Año Nuevo.
Jaque Mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
No sé si Ernestina Godoy será o no una buena fiscal. De lo que no hay duda es que llega después de una ilegal renuncia forzada de su predecesor y tras un proceso de selección hecho para garantizar que llegue al cargo.
Bajo reserva en el Universal.
Nos dicen que hay quienes consideran que el voto de apoyo de Movimiento Ciudadano a Morena para aprobar la designación de la nueva fiscal Ernestina Godoy va más allá de un interés en fortalecer a la Fiscalía General de la República. Consideran que ese apoyo es una forma de los naranjas para blindarse de eventuales persecuciones políticas en contra de líderes y gobernantes emecistas que estuvieron en la mira durante la anterior administración de la Fiscalía, pero también como el primer puente tendido con Morena de cara a las elecciones intermedias de 2027, lo que sepultaría cualquier posibilidad de una alianza opositora para competir a la mayoría del oficialismo en San Lázaro. ¿Será que aún están encendidas las cenizas de Fosforena?
Fila cero de Azucena Uresti en el Universal.
Para sorpresa de nadie, Ernestina Godoy es la nueva fiscal general de la República. Por cierto, pocos legisladores le dijeron de frente lo que dicen a sus espaldas. Qué tremenda humillación en tiempos de mujeres para las dos mujeres comparsas que se prestaron a la simulación para acompañar a Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bojórquez. Lo que me preocupa en específico sobre la Fiscalía General de la República, aunque no lo único, es en primerísimo lugar la falta de respeto a la ley. La Constitución no deja espacio para interpretaciones. Un fiscal solo puede ser removido por causas graves, no por la comunidad política de convertir una embajada en recompensa o salida elegante. ¿Qué mensaje envía esto? Que difícilmente podremos aspirar a tener fiscales que se sientan blindados, protegidos por la Carta Magna frente a los embates del poder, cuando éste se sienta incómodo, investigado, expuesto o vigilado. Nada de autonomía.
Trascendió en Milenio.
Que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya encima, que coincidirá con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, tendrá lugar en un ambiente de polarización y de amenazas de Donald Trump de sustituir algunas sedes como Seattle y de dejar de que se extinga el T-MEC. Por lo pronto, mañana será el sorteo y la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que sí viajará a Washington y que no está definida una reunión con su homólogo estadounidense. Si habrá una foto con él y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. A ver.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La FIFA ha invitado al sorteo a los alcaldes de las 16 ciudades sedes del Mundial y por eso asistirá la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien debe irse hoy para llegar a tiempo.
Murmuraciones, en el portal En Boga.
En Palacio Nacional ya nadie finge sorpresa. La sacudida al gabinete de Claudia Sheinbaum venía anunciándose en clave, pero la filtración de la lista completa dejó a medio oficialismo despeinado. La bomba mayor, Omar García Harfuch, deja seguridad, donde ya lo veían sembrando récords, para mudarse a la Secretaría de Gobernación, que revive como aquel monstruo priista que decidía medio país. Su silla, dicen, la tomará el operador estrella de inteligencia financiera, el más leal del círculo duro, el que no respira sin que Harfuch le marque el ritmo. La barrida siguió, sin contemplaciones. Se va Octavio Romero del Infonavit. También caen los titulares de Pemex y Agricultura. Y en medio de la limpia, el caso Gertz terminó de prender las alarmas.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Hace 7 años, el movimiento en el poder prometió una transformación profunda en la que la justicia social fluiría y la corrupción sería un mal recuerdo. Sin embargo, en los últimos meses, el discurso oficial ha mutado de manera sorprendente. Ya no se trata de meter la realidad a la fuerza en el molde, sino de inventarla. No se trata de proponer soluciones, sino de redefinir los problemas. Hemos pasado sin darnos cuenta del utópico mundo feliz al desconcertante mundo imaginario.
Confidencial, en el Financiero.
Al priista Alejandro Moreno le hizo ruido que Samuel García, gober de Nuevo León, anduviera en la Ciudad de México, pues para él, nada que solo vino a probar los tacos de la Dúa. Sí, los del establecimiento alusivo a la cantante Dúa Lipa. Resulta que unos pajaritos lo vieron en el Senado, y qué casualidad que hubo 6 votos naranjas a favor de la nueva titular de la Fiscalía General de la República.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Casi todas las figuras del empresariado mexicano se reunieron ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum para instalar el Consejo para la Promoción de Inversiones. Estuvieron Carlos Slim, Bernardo Gómez, Alejandro Balleres, Guadalupe de la Vega, Pablo Chico Pardo, José Antonio y Álvaro Fernández Garza, Laura Díez Barroso, Alfonso de Angoitia, Carlos Jan González, José Antonio Chedragui Eguía, Alejandro Soberón, Giselle Morán, Juan Pablo del Valle y Salvador Daniel Cabás.
Rosones en la Razón.
No pocos recordaron ayer que no hace mucho, el dirigente del PRI Alejandro Moreno armó una expulsadera de militantes de viejo cuño por criticarlo y no cerrar filas en torno a su dirigencia. Y es que resulta que ahora el otrora partidazo que hoy encabeza el campechano le sacaron la tarjeta roja de la Internacional Socialista, agrupación global de agrupaciones de izquierda actualmente encabezada por el presidente español Pedro Sánchez. El argumento del Comité de Ética de la Internacional Socialista son las acciones de ese partido, reportó el diario El País. El caso es que vinieron a la mente las expulsiones de Alito, porque ya el tricolor respondió con una carta en la que, como en su momento hicieron sus críticos, acusa venganza, corrupción, represión, falta de transparencia, oportunismo, prepotencia, intransigencia y arbitrariedad. En este caso de la presidencia de Sánchez, a la que advierte denunciarán en varios países. Machetazo a caballo de Alito. ¿O cómo era?
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Una buena de Guerrero es que este año se vincularon a empleos formales 25,452 personas, y eso ha reactivado la economía, sobre todo en los destinos turísticos del estado, que serán visitados durante las fiestas decembrinas por turistas nacionales y de fuera del país. La gobernadora Evelyn Salgado lo que hizo fue ofrecer trabajos formales a través de dos programas: intermediación laboral y movilidad laboral, para incentivar la reactivación económica. Resultado de una fuerte promoción de la oferta. Caray, ¿es tan difícil que sea así en todos los lugares?
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 11 minutos. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Aumenta 13% salario mínimo para 2026. El salario mínimo general aumentará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, octavo año al hilo con alza de doble dígito. Expertos advierten riesgo inflacionario. Además, mete reversa la venta interna de coches nuevos. En noviembre se registró un retroceso de 0.3% anual tras dos meses de crecimiento en ventas.
Reforma.
Va gradual al 2030, semana de 40 horas. El gobierno federal acordó con el sector privado y con las centrales obreras una reforma para reducir la jornada semanal de trabajo de 48 a 40 horas mediante un esquema gradual que iniciará en 2027 y concluirá en 2030. Además, imponen nueva ley de aguas. A pesar de las protestas de agricultores y el rechazo de la oposición, Morena y sus aliados aprobaron la reforma que modifica el régimen de concesiones, asignaciones, explotación y distribución de aguas del país.
El Universal.
Fosforena da fast track a la designación de fiscal. Con votos de Morena y sus aliados, así como de Movimiento Ciudadano, el Senado pone al frente de la Fiscalía General de la República a Ernestina Godoy por los próximos 9 años. Oposición acusa simulación. En más información, lanzan en Nueva Orleans redadas contra migrantes. El gobierno de Estados Unidos inició una operación contra migrantes con antecedentes criminales en Nueva Orleans, que se extenderá a 60 días y desplegó más de 200 agentes. Además, Trump abre la puerta a dejar morir el T-MEC. Dijo que el T-MEC vence en aproximadamente un año y lo dejaremos vencer, o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá, para luego acusar a ambos países de aprovecharse de Estados Unidos en la administración de Joe Biden.
La Jornada.
Aumentará el minisalario a 315 pesos al día, su mejor nivel en 45 años, dice la Secretaría del Trabajo. Alcanzará para 2 canastas básicas.
Milenio.
No habrá persecución política, tampoco impunidad, promete Ernestina Godoy. Ofrece al Ejecutivo y a gobernadores cooperación, no subordinación, después de ganar el voto senatorial para titular de la Fiscalía General de la República.
Excelsior.
No haremos persecución política, asegura Ernestina Godoy, elegida con 97 votos a favor, la nueva titular de la Fiscalía General de la República para el periodo 2025-2034, se comprometió a no fabricar culpables. En otra nota, Estados Unidos amaga con redadas durante el Mundial. Andrew Giuliani, director del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial 2026, aseguró que valoran cualquier medida que haga más seguro al país.
El Economista.
Salario mínimo subirá 13% en 2026. En Frontera Norte será 5%. Además, inversión fija bruta en el país acumula 13 meses de contracción.
La Razón.
Inicia era en Fiscalía General de la República con Ernestina Godoy. Ni persecución política ni impunidad ofrece. Además, Gober se sube 5.2% sueldo y recorta fondo para búsquedas. Manolo Jiménez. Y van los Levarón contra Ley de Aguas. Tienen 64 concesiones y 86 pozos.
24 horas.
Empresarios atraerán más inversión al país con el objetivo de que el Plan México tenga un mayor impulso. La mandataria Claudia Sheinbaum se reunió con algunas de las personas de negocios más importantes de la nación, como el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, con quienes acordó la creación de un Consejo para la Promoción de Inversiones, el cual, subrayó, se reunirá de forma periódica. En otra nota, evalúan posible reunión con Trump tras sorteo. La presidenta acudirá a Washington este viernes, donde se conocerá la integración de los grupos que disputarán el Mundial 2026, y no se dé violencia en Guerrero, hayan 3 cuerpos desmembrados.
El Sol de México.
Salario mínimo sube 13% a partir de enero, cubre 2 veces la canasta básica.
La Prensa.
Yo campesino, agricultores de Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entre otros, llegan a la Cámara de Diputados en caravana y camiones para protestar por la Ley de Aguas. Piden retomar paro nacional.
La crónica de hoy.
Salario mínimo sube 13%, jornada laboral de 40 horas está próxima. Además, alcanza extorsión al sector pesquero en Ensenada, se suma a Michoacán y Veracruz.
El Heraldo de México.
Acuerdo obrero-empresarial. Aumentan salario mínimo 13%.
Esto.
A rezar. Los altibajos no le ayudan a la máquina que anoche apenas rescata el empate frente a Tigres en casa, por lo que ahora deberá ganar el sábado en el Volcán para meterse a la final.
Radioformula.com.mx.
Le sale cara la borrachera. Diputado Ublester Santiago pagará 400 mil pesos por destrozos.
Expansión.mx.
TikTok confirmó que hará una inversión récord de aproximadamente 37.700 millones de dólares en Brasil, el primero en Latinoamérica.
Infobae.com.
Secretaría de Seguridad Ciudadana despliega operativo Aguinaldo Seguro 2025 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Reporteíndigo.com.
Diputados morenistas aprueban en lo general Ley de Aguas. Se penalizan con 8 años de cárcel los delitos hídricos.
Político.mx.
Estados Unidos cancela visa a funcionario de aduanas encargado de investigar huachicol fiscal. Se trata de Alex Tonatiu Márquez, director general de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
AgenciaEFE.com.
Estados Unidos restringe visados a transportistas mexicanos por facilitar inmigración ilegal.
Forbes.com.mx.
El Pentágono determina que el secretario de Guerra violó las normas militares al difundir información en Signal, una aplicación de mensajería cifrada pero no clasificada.
El País.
Miles de fotografías desvelan la maquinaria sangrienta del expresidente sirio Bashar al-Assad, derrocado hace un año.
The Washington Post.
Los republicanos empiezan a apretarle las tuercas al Pentágono de Hegseth. Algunos legisladores cuestionan su confianza en él.
The New York Times.
The New York Times demanda al Pentágono por nuevas restricciones a la prensa a la hora de informar sobre el ejército.
The Wall Street Journal.
Hegseth pidió al almirante que renunciara después de meses de discordia. La relación entre el jefe del Pentágono y el líder militar se había ido deteriorando desde la toma de posesión de Trump.
Financial Times.
Macron advierte sobre desintegración del orden mundial en reunión con Xi Jinping. Los líderes destacan la necesidad del multilateralismo en medio de las crecientes tensiones comerciales. En la prensa de los estados, La Voz de Michoacán, verifican avances del plan Uruapan. García Harfuch, Ricardo Trevilla, Grecia Quirós y Ramírez Bedoya revisan los resultados. Y en frontera de Tijuana, acuden 2.5 mil menores a atención por adicciones. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, visitó de nueva cuenta Uruapan. Esto fue por tercera ocasión. Allá se reunió en privado con autoridades estatales y también locales. Omar García Harfuch supervisó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Esto ocurrió a un mes de que inició su implementación, después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad aquí en las calles y avenidas en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Manuel, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la ciudad, donde continúa laborando servicios de emergencia sobre el eje 3 Oriente a la altura de la avenida del Taller. Después de un percance, hay que tomarlo en cuenta. Esto genera bastantes rezagos vehiculares en este punto de la capital. En la zona centro continúan asentamientos al cruce con cada semáforo sobre Fray Servando Teresa de Mier. Esto es para quien deja atrás las señalizaciones del eje central y se dirige hacia el eje 1 Poniente. Similares condiciones vehiculares sobre la avenida de los Constituyentes para que deje atrás acueducto y se dirige hacia el circuito interior. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 12:30 horas en la zona centro de la capital se llevará a cabo una concentración sobre los juzgados penales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esto es ubicado sobre el Doctor La Vista en el número 114. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas unidos, hologramas de verificación unidos. Probablemente reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con el reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el Centro de Operación del Metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel Auditorio. Les informo que la línea A se encuentra abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones de Pantitlán a La Paz por ambas direcciones. Se opera con afluencia alta de manera general en la red, sin contratiempos. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea B de Ciudad Azteca a Buenavista y la línea 9 de Pantitlán a Tacubaya. Les sugerimos tomar previsiones. Para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio. Evita sentarte en el piso de pasillos, andenes o trenes, ya que resta movilidad y espacio a las demás personas usuarias. Al ingresar al vagón, recuerda recorrerte dentro del tren para librar la zona de puertas y agilizar el ascenso y descenso de usuarios, así como bajar tu mochila para una mejor movilidad. Si desean continuar informados del estado del servicio, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante sobre cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, le comentábamos un poco más temprano, hicimos una una llamada en vivo con Maru Rojas hasta la Cámara de Diputados, en donde aún continúa la sesión. Ayer por la noche ya le dieron el visto bueno en lo general al dictamen para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a la diputada Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de Morena, justamente en la Cámara de Diputados. Diputada Padierna, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Al contrario, muchas gracias por esta entrevista. Muy buen día, Juan Manuel.
A ver, diputada.
Un saludo a su amable público.
Muchísimas gracias. Continúa todavía la sesión. Le comentaba hace un momento, bueno, pues ayer ya se aprueba en lo general este dictamen para expedir la nueva Ley General de Aguas y también reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. ¿Qué es lo que sigue, diputada?
Así es, estas dos leyes ya fueron votadas en lo general. Estamos en este momento con el debate en lo particular. Se calcula terminar entre 11 de la mañana, 12 del día, donde se votará en lo general y particular, para que pueda pasar al Senado de la República. El Senado deberá hacer pues todo el procedimiento parlamentario y de ahí pasa al Poder Ejecutivo para su publicación.
A ver, ¿qué es lo que se aprobó entonces ayer? ¿Cómo quedó esta pues este dictamen?
Sí, es una ley muy importante, es una ley nueva que es reglamentaria del artículo 4 de la Constitución, que establece que el agua es un derecho humano. La propuesta de la Ley de General de Agua constitucionaliza, digámoslo así, el derecho humano al agua, reorienta toda la política hídrica para priorizar el uso doméstico y personal por encima de cualquier otro uso y reconfigura todo el régimen de concesiones. Se elimina la transmisión de concesiones entre particulares. Ahora será el Estado quien redistribuya el agua recuperada y hay un fortalecimiento de todas las reglas de transparencia y se crea un capítulo de delitos hídricos, ampliando las facultades de inspección y de sanción por parte de la autoridad. Digámoslo en términos generales. La Ley de Aguas Nacionales, pues sí, sufre una reforma fuerte. Es una ley que data de 1992, la hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde pues era una mentalidad neoliberal, y prácticamente esa ley, a 33 años de aplicación, arroja terribles consecuencias: una enorme contaminación, el acaparamiento de las concesiones, una sobreexplotación, mercados negros que no están de acuerdo al interés público y otras consecuencias. Por eso es necesario que esta se reforme, esta ley se actualice a los tiempos de hoy y las modificaciones son fundamentalmente en el régimen de concesiones. Sí. Se termina la lógica de un bien mercantil perteneciente a unos pocos y se generaliza, se adopta un régimen de concesiones que respeta el binomio tierra-agua, respeta los derechos testamentarios, respeta la seguridad hídrica y los derechos de las concesiones ya otorgadas. Y esta ley pone mucha atención en la rectoría del Estado. Sí. Digamos que por primera vez habrá una rectoría del Estado en materia de aguas. Se acaba con las transmisiones entre particulares y nace un concepto que se llama reasignación para tutelar el derecho humano al agua. entre muchos otros criterios.
Bien, leía ayer, diputada Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, un artículo que publicó usted en el periódico El Financiero, interesante, en donde, bueno, pues usted considera el agua como un derecho humano y no una mercancía. Dice, bueno, pues con la aprobación de estas reformas se garantiza eso. Entonces, la pregunta es, si se garantiza el agua como un derecho humano, ¿por qué la reticencia de algunos productores agrícolas y de algunos partidos políticos a la aprobación de estas reformas?
Dos razones fundamentalmente. Una, la mucha confusión, mucha desinformación, los partidos que no están de acuerdo en estas reformas porque son beneficiarios del viejo régimen y de las concesiones. Aquí en todo el debate dijimos puntualmente quiénes son con nombre y apellido y la concesión, cuántos metros cúbicos de agua poseen, concentran, y son panistas y priistas fundamentalmente. Vicente Fox, 5 exgobernadores, hubo un gobernador que se llevó un río a su casa, abusos con el agua, mientras otros pues no tienen absolutamente este vital líquido. Entonces, la oposición de los que tienen las concesiones y no quieren soltarlas, nadie les va a quitar sus concesiones, pero el Estado ahora va a medir cuál es el agua que ellos realmente utilizan, porque el agua que no utilizan la venden, a ellos les sale gratis y la revenden en cantidades gigantescas a empresas, a industrias, a gobiernos, y se han venido enriqueciendo de una manera inconmensurable. Mientras que esa agua pudiera el gobierno recogerla, es lo que establece la ley, el gobierno la recoge, entiéndase, es el agua que le sobra, el agua que no utilizan, no se les quita ni un solo litro, ni un metro cúbico. Sí. De agua a nadie, pero es la que sobra. Esa sí se va a un fondo de reserva y el fondo de reserva redistribuye el agua a quien no la tiene. Esa es una de las razones, su reticencia. Bien. Y la otra es porque faltaba diálogo con ellos. Se abrieron sendos diálogos, días completos de sol a sol. Se llegó a un primer acuerdo de 50 modificaciones, mismas que fueron integradas a lo que ya votamos de manera general, y luego otros que vinieron hoy, ayer por la mañana, sí, hicieron otras 18 propuestas, mismas que se presentaron en la parte de modificaciones en lo particular, y son las que estamos votando en este momento.
Perfecto, diputada, pues entonces todavía esto va para largo. Nos comentaba por ahí de las 11 de la mañana ya podría quedar planchado todo este tema de la ley de aguas. Estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando pues todavía esta sesión allá en la Cámara de Diputados. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Juan Manuel de Anda, muchísimas gracias a ti por la entrevista. A tus órdenes siempre.
Gracias, buen día a la diputada Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de Morena allá en San Lázaro, repito, con esta pues sesión que se ha prolongado ya durante muchísimas horas y en donde por ahí de las 11 de la mañana ya quedaría totalmente aprobada esta nueva ley de aguas nacionales. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos con estos partidos que tuvieron verificativo ayer por la noche. Me refiero a las semifinales del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, en uno de los cuales, bueno, pues Cruz Azul y Tigres terminan sin hacerse daño. Bueno, sí, uno por uno, terminan con un empate. Y en el siguiente, bueno, pues Monterrey le aboya, bueno, si no se le aboya, por lo menos sí le dio un rayoncito, ¿no?, a la corona de Toluca. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de las semifinales del fútbol mexicano dentro de los juegos de ida. Como bien destacas, Cruz Azul terminó empatando uno por uno con Tigres en Ciudad Universitaria. Ángel Correa adelantó a los felinos al minuto 61, mientras que Gabriel El Toro Fernández lo empató por la vía penal al 76, ligera ventaja para los de Tigres por la posición en la tabla, y esto fue lo que comentó Nicolás Larcamón, entrenador de la máquina.
Confío en que nosotros tiene mucho sentido el hecho de nosotros tener que ir a ganar allá. Está en no pensar en algún momento en el desarrollo del partido, la sensación de que, bueno, quizás un empate, y bueno, lo visualizamos en los cuartos de final con algunos cruces que esa sensación de ya tenerlo y después en los últimos momentos termina siendo una situación que te juega en contra. En favor de nuestra mejor versión y de nuestra forma más natural, tiene que ver con ir en búsqueda de los partidos, y bueno, es un poco lo que vamos a tener que hacer.
En más de las semifinales del fútbol mexicano, Monterrey terminó venciendo 1-0 al Toluca en el Gigante de Acero. Germán Berterame anotó de cabeza al minuto 39, con el que Rayado se puso adelante en el marcador global. A los Diablos Rojos les basta un gol para ser finalista, y al respecto señaló a Antonio Mohamed, técnico de los Escarlatas.
No, el plan era, por ahí iniciamos con una línea 5 y a veces perdíamos un jugador en la creación. En su tiempo decidimos modificar a 4 y nos sentimos más cómodos, pero son partidos, a veces los momentos de los partidos piden diferentes cosas. Entonces la sensación que tenemos nosotros, que nos vamos con esas sensaciones, es muy buena, sabiendo que tenemos que jugar en nuestra cancha, y bueno, lo que nos queda es ganar, ¿no? Se lo dije a los jugadores recién, si me decían cuando empezaba el torneo que teníamos que cerrar en casa ganando 1-0 para llegar a la final, lo compraba a cualquier precio. Así que, bienvenido.
Las semifinales de vuelta se estarán disputando el día sábado, Toluca contra Monterrey a las 7 de la noche, y a las 9:10 de la noche Tigres le estará haciendo los honores a Cruz Azul. En la Liga Española, Athletic de Bilbao terminó cayendo 3-0 con Real Madrid, doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Eduardo Camavinga sellaron la victoria merengue. El equipo de Xavi Alonso llegó a 36 puntos, teniendo uno menos que el líder Barcelona, y destacarlo de Mbappé porque ha llegado a 18 goles en lo que va del campeonato. En la Premier League habrá que mencionar que Arsenal terminó venciendo 2-0 a Brentford como local. Los Gunners se mantienen en la primera posición con 33 puntos, seguido del Manchester City con 28. En el boxeo, el norteamericano Terrence Crawford fue despojado de su título supermediano del CMB, que ganó ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez. El estadounidense no cumplió con las cuotas de sanción de sus últimas dos peleas, y esto fue lo que comentó Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.
Estamos desconociendo a Terrence Crawford como campeón del mundo. Es lo último que un organismo desea hacer. El Consejo ha estado en la esquina de Crawford durante muchísimos años. Él se ha beneficiado del Consejo Mundial de muchas maneras, y contrario a lo que hemos visto durante todos los días, la pasión, la dedicación, la lealtad, el amor al verde y oro, él decide no respetarlo, y pues es su decisión. Le deseamos éxito, suerte, ya no necesita el consejo, que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien.
Dentro de la NBA, los Clippers de Los Ángeles tomaron la decisión de cortar a Chris Paul, quien se encontraba jugando su última temporada como basquetbolista profesional. Paul se había reincorporado a los Clippers a finales de julio con un contrato de un año y estaba cumpliendo su sueño de terminar su carrera con la franquicia en la que jugó seis temporadas de 2011 a 2017, y en lo que iba de campaña disputó 16 encuentros, promediando 2.9 puntos y 3.3 asistencias, además de 14.3 minutos. Y en la Fórmula 1, el modelo de los autos que estarán conduciendo justamente el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas estará presentando en el Super Bowl de la NFL el próximo 8 de febrero en casa de los 49 de San Francisco. Cadillac participará en el circuito de Barcelona, Cataluña, entre el 26 y 30 de enero, previo a este gran evento. Y tanto Checo como Bottas tuvieron sesiones técnicas ya hace algunas semanas y de acoplamiento con el equipo en Italia, enfocadas a la adaptación de la escudería, Juan.
Pues muy buena la estrategia, ¿no, mi querido Beto, de presentar el monoplaza de Cadillac en el Super Bowl? Estaba viendo las cifras. En este año, pues los aficionados que vieron este evento, 127 millones de personas a nivel global, a nivel mundial. Bueno, pues imagínate cuántos van a estar también viendo el automóvil que va a utilizar Checo Pérez y Valtteri Bottas en la próxima, para 2026, en la Fórmula 1.
Es impresionante el alcance que tiene la NFL, ya por supuesto viendo nuevos mercados, ¿no? En este caso, en la Fórmula 1 con el equipo de Cadillac, también ya tiene bastantes partidos jugando fuera de Estados Unidos, así es que insisto, la NFL sabe venderse muy bien como liga a los diferentes mercados, incluso también en el tema de la música, ¿no? Recordando que saca provecho, sí, ya que Travis Kelce, jugador de los Jefes de Kansas City, es pareja de Taylor Swift, que es cantante estadounidense, y ya el día de mañana se estará llevando a cabo lo que es el sorteo de la Copa del Mundo, sí, y en Grupo Fórmula, por supuesto, tendremos toda la cobertura. El día de ayer lo comentamos José Luis Cuevas y Marion Reimers desde Washington, y bueno, se anunciaron algunos invitados para justamente este gran evento. Estarán Tom Brady, Eli Manning, Aaron Judge, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky, Rio Ferdinand, exfutbolista este último del Manchester United.
Bueno, pues programa especial aquí en Grupo Fórmula, de verdad, muy recomendable, los mejores, todos expertos, muy buenos analistas. Mi querido Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La plataforma de software Salesforce informó que buscará aumentar su plantilla personal en México con la meta de llegar a 2.200 trabajadores. La compañía señaló que además invertirán $1,000 millones en los próximos 5 años. Grupo Bimbo, líder mundial en panificación, en el marco de su 80 aniversario, anunció la apertura del Museo Interactivo Bimbo. El evento fue presidido por su director ejecutivo, Daniel Servitje, quien resaltó la relevancia global de la empresa. El nuevo espacio exhibirá la trayectoria y el legado de la compañía, cuya expansión le ha permitido consolidar operaciones en 39 países. La cadena de cafeterías Starbucks señaló que planea aumentar su presencia en México a través de su estrategia Back to Starbucks. La compañía estadounidense precisó que el programa tiene como objetivo mejorar la calidad de su café, ofrecer espacios más acogedores y fortalecer el servicio al cliente. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, insistió en que el T-MEC y la inversión en México deben cuidarse. El señalamiento lo hizo durante su discurso de despedida y recuento de actividades durante su gestión. La aerolínea Avianca informó que completó la actualización de software de su flotilla de unidades Airbus A320. La compañía colombiana señaló que con ello podrá normalizar sus operaciones y reabrir las ventas de boletos. Asimismo, destacó el trabajo de más de 2.500 técnicos especializados para garantizar el funcionamiento de los aviones.
Gracias a Daniel Wellbanks, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.